Vamos a leer la escritura en Primero de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 12. Por favor, si se pueden poner de pie para leer las escrituras de nuestro Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Sílvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Esta es la palabra del Señor. Buenos días. Vamos a orar juntos. Nuestro Señor y Padre, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh Señor, nuestra roca y nuestro redimidor. Amén. Venimos hoy a la conclusión de al final de nuestras series en el primero de Pedro. Y notamos que cuando leímos, no leímos los últimos dos versículos, que es el versículo 13 y 14, no era la culpa de mi madre. El versículo dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Esos eran los últimos versículos de Pedro. En la anterior semana consideramos todo lo que viene detrás, las consecuencias que vienen detrás de la persecución y todo lo que significa ser el rechazado en la vida cristiana. Pero cada cristiano fiel, algún punto de su vida va a enfrentar rechazo, resistencia, persecución. Y es algo que vemos en todo el mundo y es algo que está incrementando aquí también en nuestro país. Pero vemos que por medio, aún en medio de todas estas dificultades, nosotros somos bendecidos. Cuando nosotros somos insultados y perseguidos en el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Somos bendecidos, su gloria descansa sobre nosotros, como Pedro dice, que no se avergüencen de ser llamados cristianos, no nos avergoncemos de ser llamados cristianos. Así que cualquiera de nuestra situación, cualquier sufrimiento, de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros nos rendimos y damos nuestras almas a nuestro fiel Creador. Entonces, Pedro aquí está llamando para ver dos actitudes que tenemos que presentar en nuestras vidas. Estas son actitudes que él ha estado describiendo por toda esta carta en diferentes contextos. Y estas actitudes son humildad el uno al otro y resistencia a la maldad. Humildad al uno al otro y resistencia a la maldad. Entonces, en esta sección, en el final, Pedro pone su atención primero a los líderes de esta iglesia que está sufriendo, a los ancianos y después a la congregación, a la grey de Dios y después al enemigo verdadero que está detrás de toda la oposición y este es enemigo de nuestras almas. Después concluye recordándonos que nuestra esperanza, que es el Señor que nos establece y nos fortalece, nos perfecciona. Entonces, pase lo que pase, el Señor nos va a perfeccionar, afirmar y fortalecer. Entonces, del versículo 1 al 4, del capítulo 5, dice a los ancianos que sean ejemplos a la grey. Y eso es lo primero que queremos enfocar en esta mañana, que seamos ejemplos a la grey, al rebaño. Entonces Pedro comienza llamando a humildad a aquellos que gobiernan y lideran y también para aquellos que son liderados. Entonces el rol del pastor es más importante cuando todas estas tribulaciones y problemas y dificultades son manifestadas. Entonces recuerden que él está escribiendo una iglesia que está sufriendo y que está pasando cualquier tipo de persecución y problemas. Es muy fácil para los ancianos que no se preocupen cuando todo está yendo bien, cuando todo se ve sin ninguna dificultad y que no hay problemas y tribulaciones y persecuciones. Y algunos a veces nos preguntamos, ¿para qué necesitamos ancianos? Pero cuando vienen las dificultades, entonces nosotros vemos que necesitamos en realidad ancianos. Entonces Pedro es consciente de esto mientras concluye esta carta. Y Pedro demuestra la clase de humildad que los ancianos necesitan. Él no se dirige a ellos como yo como señor apóstol quiero escribirlos a ellos, sino que él se dirige a ellos como un anciano también, como ellos. Como él ha visto el sufrimiento de Cristo en la cruz, aquel que vio la gloria, como dice aquí, que él también fue participante de la gloria que será revelada. Él vio un poco de la gloria en la montaña de la transfiguración. Él vio un poco de la gloria en la resurrección. Él fue un testigo de todas esas cosas, no nos olvidemos. Y ahora Él se dirige a los ancianos, a todos ellos, a los ministros y pastores en la iglesia apostólica, diciendo que es un anciano también como ellos. Y quiero hablar un poco acerca de la oficina, el oficio de los ancianos. Quiero describir cuál es la función de los ancianos. La anterior semana nosotros trajimos a todos los ancianos y sus esposas aquí a la plataforma, y sabemos quiénes son, y esta mañana oramos por ellos. Entonces, Pedro y Pablo, ellos no inventaron este oficio de los ancianos. Ellos no se sentaron y dijeron, ok, tenemos este grupo de creyentes y tenemos esto que se llama iglesias, ¿cómo vamos a gobernarles? ¿Qué piensas de una idea de los ancianos? Y tuvieron una discusión democrática de cómo gobernar la iglesia. No, esto vino directo del Antiguo Testamento. Pablo ordenó ancianos en todas las iglesias que él estableció, como vimos en Hechos 14, 23. Y estableció dones de enseñanza. No todos los ancianos tienen todos los dones del mismo modo o los mismos dones. Como dice, que todos los ancianos que reglan, que gobiernan a la iglesia, especialmente aquellos que predican y enseñan. Entonces, él estableció cada uno de estos ancianos en todas estas iglesias. Entonces, no podemos tener una iglesia sin ley, sin gobierno. Y hay muchas personas que buscan estas clases de iglesia el día de hoy, sin estructura, sin liderazgo, pero no es como Pablo estableció estas iglesias. Y vemos cómo esto regresa al tiempo de el Éxodo. Como en Éxodo 3, 16 al 18. Ellos estos ancianos no eran profetas como eran Moisés y aquellos profetas. Y también vemos en Esdras y Nehemías como había una lista de padres y sus casas. Y también había una clase de gobierno en esta ciudad. Y esto continuó. Y la comunidad judía tenían todo este consejo de ancianos. Y como vemos en el Nuevo Testamento, que había todo este problema que Jesús tenía. Y también los apóstoles tenían con el Sanedrín. Este era un consejo de ancianos. Entonces, el sacrificio de expiación de nuestro Señor Jesucristo como un sacerdote. Entonces, el Señor ha dado gobernantes y ancianos, y eso continúa y continuará. El Señor ha dado estos dones para que puedan apacentar a las ovejas de acuerdo a su oficio y a sus dones. Y la palabra griega de la palabra presbiterina es una palabra que traducimos ancianos. Y vemos una descripción de esto en el libro de Deuteronomio 1:15. Dice, y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. Entonces, en este contexto de la instrucción que da Pablo a calificar a los ancianos, como vemos en primera de Timoteo. Y vemos que esta palabra es la palabra espícopas. Entonces dice, palabra fiel es esta. Si alguno quiere ser obispo, buena cosa desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda necesidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga de descrédito y en lazo del diablo. Entonces, esto es lo que dice Pablo de las cualificaciones que tiene que tener un presbiterio o un anciano. Cuando vemos a la iglesia de algunas iglesias son iglesias presbiterianas o se llaman iglesias episcopales o algunas se llaman congregacionales. Pero de todas formas, vemos que en estas iglesias hay ancianos que son establecidos en esta iglesia. Y hay muchas cosas que Pablo nos dice críticamente acerca de los ancianos. ¿Qué es lo que nos dice aquí en Primera de Timoteo? Que no sea un neófito. Un neófito significa que sea alguien que es no, nuevo o plantado. No puede ser alguien que recién llegó y podemos decir que ellos tienen un poco de conocimiento. Vamos a hacerle un anciano, un obispo, porque pueden usar sus dones en esta iglesia. No. No puede ser una persona que es nueva o una persona que recién nació de nuevo. No, sino que es una persona que esté plantada en la fe. Una persona que recién ha nacido de nuevo no puede gobernar en la iglesia de Dios. Y eso es el problema que vemos en muchas iglesias. Porque si no tienen raíces profundas en la fe, no importa lo que digan, van a aplicar muchas cosas extrañas a la iglesia de Dios. Entonces también vemos que tienen que tener esa sabiduría en las familias piadosas que ellos dirigen. Y como vemos en el Antiguo Testamento, en Israel, ellos tenían esposas y tenían hijos y eran casados. Entonces son virtudes familiares. Y esto apunta a la centralidad de la vida de la familia. Eso no significa que las familias de tal persona van a ser perfectas. Si nosotros buscamos por familias perfectas, nunca vamos a tener ningún anciano. Esto lo que significa es que su familia es manejada correctamente, que sus hijos se someten y todo está bajo control. Son respetados en sus hogares. El punto es que aquellos que están presentemente viviendo debajo de ellos, bajo su mandado, tienen que ser personas que están sometidas y comprometidas a ellos, no rebeldes, no personas que no pueden ser gobernadas. Y vemos eso en el Antiguo Testamento, muchos. Por ejemplo, en el ejemplo de Elí, que no pudo gobernar a sus hijos y sus hijos fueron juzgados. Vemos que Pablo, creemos que Pablo tal vez fue un viudo. Clemente de Alejandre habló que Pablo estaba casado. Y hay excepciones en las epístolas de Pablo. Y sabemos que hay excepciones en este momento, en este mandato, pero de todas formas, normalmente los obispos tienen que ser casados y tienen que ser fieles y poder enseñar al rebaño con sabiduría e inteligencia. Y también tienen estas cualidades que son prudentes, no son pendencieros, no son deshonestos, sino que tienen que gobernar bien sus casas. Y no solo en sus hogares, sino en la comunidad más abierta. Y tienen que vivir vidas consistentes adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Tiene que haber una consistencia en la vida de los ancianos. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué comenzamos aquí? Porque nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, y como personas que hemos sido apuntadas por Dios, Tenemos que someternos nosotros y si los ancianos están por todo lado y no son respetuosos y no son y son pendencieros, entonces van a tener muchos problemas en someterse. Entonces aquí la cosa que es crítica es que personas piadosas sean apuntadas a esta oficina. Es una desgracia cuando muchos pastores y ancianos son incompetentes y son vagos, personas que no pueden ni siquiera leer o usar la palabra de Dios. Muchos de ellos no saben doctrina que sus y que sus y sus vidas son un desastre y que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Entonces es una desgracia ver toda esta. Es esto que muchos pastores que solo predican y gobiernan sus iglesias por 2 o 3 años nada más. Y muchas personas se esconden detrás del ministerio y no saben nada de doctrina. Y muchas iglesias toleran esto con indulgencia. No podemos hacer esto aquí. Si vemos esto aquí en esta iglesia, las cosas van a cambiar. Y muchas veces son indulgados cuando estas personas confunden a la grey de Dios. Entonces necesitamos el gobierno y los ancianos que sean fuertes, que gobiernen con fidelidad a nuestro Señor. Entonces, la prioridad de los ancianos es la palabra de Dios y la oración. Entonces, esto es para todo, para todas las iglesias. Son unos estándares básicos. Y yo pienso que aquí en nuestra iglesia de Westminster tenemos estas personas en liderazgo y nosotros oramos por ellos el día de hoy. Y cuando los ancianos saben que tienen que servir en esta capacidad, no van a ser perfectos, obviamente, pero van a ser ejemplos. Y también hay muchas personas alrededor de nosotros que pueden anhelar para el obispado, para este oficio. Nosotros tenemos y necesitamos personas que anhelan el obispado. Por eso tenemos que dar ejemplo. Ahora, en la escritura, nuestro Señor, el Mesías Jesucristo. Pedro dice aquí en el versículo 4 que y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él es el buen pastor. Y él se declaró que él era el buen pastor. Entonces, él es nuestro modelo a seguir. Entonces, los ancianos son bajo y al igual como Moisés y David estaban siendo gobernados por nuestro Señor. Y el Señor prometió que dará a su iglesia pastores fieles. Y eso es la base de servicio. Pedro, cuando escribió esta carta, ¿y cuándo fue que fue llamado a este servicio? Recuerden que fue después que él cayó muy bajo. Y él confesó su amor por el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacenta mis ovejas. Y Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Es solo personas que aman a Jesucristo y su iglesia que pueden servir en esta capacidad. Eso es el mandamiento principal, amor a Cristo y amor a su pueblo. El anciano no es un cabo, no es un vaquero que traiga al rebaño a otro lado, sino que como un pastor traiga su rebaño. Por eso dice, apacentad la grey de Dios, apacentad el rebaño de Dios. Entonces el pastor guarda al rebaño, enseña la verdad, aún a pesar de la oposición. No es algo fácil, es algo duro, es algo difícil. A veces se siente como algo muy pesado, pero ese es el llamado que nos ha sido dado. Y lobos son aquellos que quieren dividir y quieren distorsionar a la iglesia y quieren y tienen tienen revelaciones privadas y quieren traer personas de acuerdo a su propio entendimiento y no de acuerdo al mandamiento de Dios. Entonces los ancianos tienen que estar muy pendientes de esto. Uno de los errores en la historia de la iglesia es el purificar a la iglesia en todas las áreas con inquisiciones y otras cosas. Solo Cristo, el único y el príncipe de los pastores, es el único que puede dividir a la iglesia entre ovejas y cabritos. Entonces dice la palabra que seamos ejemplos, que no lo hagamos por fuerza, no, sino voluntariamente. Y hay muchas personas que quieren traer al rebaño a sus propias ideas y no a la palabra de Dios. Y eso no significa que los ancianos sean una autoridad suprema, sino que ellos están bajo el comando de Dios. Y leemos este comentario de que dice que él presenta el consejo de Dios, no su propio consejo. Él presenta lo que dice la palabra y no lo que él mismo dice. Y muchos pastores y líderes que quieren sustituir la palabra de Dios, eso significa que ellos se hacen señores sobre las conciencias de otros. Entonces, por eso es importante que la autoridad de la palabra de Dios sea protegida y que todos los ancianos sean sometidos bajo la palabra de Dios. Porque si no nos sometemos a su palabra, entonces vamos a tener una teoronía espiritual. Entonces, el anciano tiene que traer a los demás a una humilde obediencia. Y él mismo tiene que someterse y humillarse bajo la obediencia de Dios y de su palabra. Cuando esto no pase, todo lo que vemos es un desastre en la iglesia. Cuando la autoridad de Dios está en el balance, entonces no tenemos autoridad legítima. Entonces, es importante que todos nosotros no pongamos nuestras propias ideas personales, sino que tenemos que traerles a la palabra de Dios, a la atención de la palabra de Dios. Si es que tus pastores están haciendo esto fielmente, la escritura dice en Hebreos 13:7 que se sometan a los pastores, porque ellos son aquellos que velan por vosotros y ellos son aquellos que van a dar cuenta por nosotros. Entonces, los ancianos que Dios llama, Pedro aquí nos habla por medio de esta carta, que ellos van a dar, ellos van a dar cuenta por todo lo que hacen. Ellos van a dar cuenta a Dios. Entonces es una responsabilidad muy grande. Nuestra sometimiento a la autoridad de Dios no significa que nosotros seamos autoritarios. Todo lo que hagamos tiene que ser para el Señor. Si nos sometemos a los ancianos de Dios, no significa que digamos que ellos son mejores, sino que nos estamos sometiendo a Cristo. En nuestro sometimiento a la autoridad piadosa, todo esto manifiesta una dignidad piadosa y humildad cuando nosotros gobernamos bien o cuando fielmente nos sometemos en la vida de la iglesia. Entonces, el servicio de los ancianos es que sea voluntariamente, no por ganancia o no por fuerza. No tiene que ser movido por dinero. Entonces, uno de los problemas en estos días es que nosotros hemos trivializado la autoridad piadosa de nuestros, la autoridad piadosa que aquí nos es mandada. Y no es el mismo significado que tenía antes. Esto no significa que regresemos a la Edad Media o entendemos como lo entendían en la Edad Media o someternos al Papa, no, nada como esto. Es que ya no hay respeto en general a los pastores y los ancianos. Y a los ancianos. Hay la autoridad civil, hay la autoridad de la iglesia y la autoridad en la casa, y son esferas que son de acuerdo, que van de acuerdo al propósito de Dios, que tienen que ser, que tienen que venir a cabo. Y a veces nosotros no vemos como una clase de gobierno, pero estos son gobiernos que Dios ha establecido. Y muchas personas dicen que esto es algo que solo hacemos los domingos, y que vemos esto y este otro, que me gusta más esto o este otro. Y algo que nosotros podemos escoger de aquí y de allá, pero no nos sometemos en la iglesia local de creyentes para nuestro propio bendición y para la extensión del reino de Dios. Y muchas veces vemos que es una clase de jerarquía, y creemos que todos tenemos que ser amigos, y pensamos de acuerdo a lo que la cultura piensa y no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces queremos ser amigos con nuestros hijos en vez de ser padres y madres. Muchas personas anhelan a la oficina, al oficio de ancianos. ¿Por qué? Porque esta es la situación. Porque es lo que muchas palabras dicen que seas tú usado como líder y seas tratado muy mal, y muchas personas, muchos líderes que yo converso en diferentes lugares y iglesias, eso es la manera que se sienten. Y qué es lo que pasa, que ellos caen. ¿Y tú te sientes así en esta mañana? Espero que no. Aquí está la escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando las personas se sienten así, los líderes se sienten así? Que las mujeres se levantan y ellos toman el papel que tiene que ser del hombre. Y muchas personas creen que es mucho problema, mucho peso. Y muchos de estos ancianos quieren llevarlo todo ligeramente, relajarse. No quieren el peso y de mentorar personas piadosas y jóvenes piadosos. Y hay veces que la iglesia está desesperada por líderes piadosos, y llaman a voluntarios para que se levanten. Jóvenes, mujeres y adultos, jóvenes que están sirviendo como ancianos en la iglesia. Y hay iglesias que ponen a cualquier persona como anciano. Porque las personas, los hombres, no quieren ser responsables. Y así como vemos en la casa, así también vemos en las iglesias. Y esa es la marca del decaimiento en la casa de Dios, cuando los hombres no pueden ser varoniles y tomar responsabilidad como ancianos. Y es algo que vemos aquí en el oeste el día de hoy. Y hay naciones donde las iglesias son perseguidas, y la conversión a Cristo es ilegal, o si te bautizas, eres llevado a la cárcel. Estas son la clase de iglesia que vemos que Pedro está escribiendo aquí. Tal vez nosotros las llevamos por muy fácil y por mucho tiempo como iglesia aquí en el oeste. Ahora, Pedro dice a estos líderes de la iglesia que no vengan acá por ganancia deshonesta. Yo he visto en África y en diferentes naciones pobres que eso es lo que pasa, que los obispos Que los obispos y los líderes quieren ganar algún prestigio y gobiernan la grey por ganancia deshonesta. Y aquí dice que no por ganancia deshonesta, y no es algo fácil en muchas atmósferas, como vemos en muchas iglesias megas en los Estados Unidos. Y hay algo también que va por medio de ello. Y muchas iglesias que quieren ministrar por los motivos erróneos. Entonces, por eso es lo que Pedro nos dice aquí y menciona esto aquí claramente. Y en los principios de los siglos los pastores eran pagados de todas formas, pero muchas personas no creen esto y creen que en la iglesia al comienzo de la iglesia no recibían sueldo, pero sí en ese entonces sí recibían pago. Pero muchas personas creen que si tienes tú la oficina de anciano, tú vas a ganar mucho dinero, y muchas personas van y toman esta posición como un trabajo, no como un llamamiento de Dios, sino como una vocación. Hay muchas personas que hablan como si estuvieran predicando el evangelio, pero no es el evangelio, sino que es todo acerca de dinero. Y todas estas personas van a ser juzgadas. Entonces es algo, y estas personas son comprometidas y huyen cuando viene la persecución y la presión, y no van a aguantar. Entonces Pedro aquí nota, Pedro nota y nos dice que vamos a recibir la corona incorruptible de gloria, y aquellos que han sido fieles bajo el gobierno, y dice que es algo noble que anhelemos al obispado. Cristo es nuestra corona, y cada pastor que va a servir va a recibir la corona de gloria. Esa es una promesa. Entonces vemos el llamamiento de la oficina de los ancianos. Y Pedro dice que todos seamos, que nos sujetemos y nos sometamos a los líderes, a nuestros líderes, a nuestros ancianos. Porque es lo que Pedro tiene que mencionar a los jóvenes especialmente. Porque dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice, revestíos de humildad. ¿Y por qué es lo que apunta aquí a los jóvenes? Y veo aquí que hay muchos jóvenes en esta mañana. Es porque los jóvenes necesitan ser recordados de esto. Porque los jóvenes, hay tiempos en que ellos creen que saben más que otros, que los ancianos. Y yo en mi propia vida, en una etapa, yo creía que sabía más que otros. Y yo pensaba que sabía más que otros. Y yo estaba ahí. Pero no sabemos cómo deberíamos saber. Entonces nosotros como jóvenes tenemos que ser recordados, especialmente como Pedro. Y dice, reconoce que tú también vas a estar en esa posición. ¿Cómo vas a ser tratado en ese entonces? Cuando tú eres un padre, cuando tú tienes la responsabilidad de anciano, de gobierno, ¿cómo quieres ser tratado cuando llegues a ese entonces? Con respeto, con amor. Eso es lo que Pedro nos exhorta aquí. Un sometimiento mutual. Entonces ese es el tema que Pedro regresa y regresa, y que dice él habló acerca de la autoridad civil y acerca de los deberes conyugales, y que nos tratemos también con respeto y con mansedumbre y reverencia. Y Pedro regresa esto, ¿ves? Y otra vez. Entonces, Este sometimiento a los ancianos es solo la continuación de este principio. En Primera de Corintios 4, Primera de Corintios 4, 7 dice que nos respetemos unos a otros. Que cuando nos sometemos los unos a otros en humildad es reconocer, es el reconocer el amor de Dios en nosotros. Por cualquiera que vea algo diferente en ti, ¿qué es lo que tú has recibido que no lo has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo recibiste? Entonces, cuando nosotros nos sometemos el uno al otro, es que estamos reconociendo la gracia de Dios en la otra persona, en su llamado, en el ministerio que el Señor le ha dado. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Tú no te creaste a ti mismo, tú no te salvaste a ti mismo. Y nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Dios es el que nos llama. Es la gracia de Dios y la providencia y su poder que actúa en nuestras vidas, en todos sus caminos. Entonces, Pedro es lo que nos exhorta aquí, que nos revistamos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es esto está citando de Proverbios 3:34. Entonces Dios resiste a los soberbios, a aquellos que se oponen a la autoridad. Y ellos quieren ir en contra de la palabra de Dios, en contra de la autoridad ordenada de Dios. Ellos están yendo en contra de Dios mismo. Y si nosotros nos ponemos en contra de las cosas que el Señor ha ordenado en la vida de la iglesia, de la familia, entonces nosotros estamos yendo en contra de la palabra de Dios y al mismo tiempo estamos yendo en contra de Dios. Entonces Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba creciendo o cuando era hijo del pastor, cuando estaba sirviendo como músico. Habían dos servicios cada domingo. Cuando yo estaba en el seminario sirviendo en la iglesia local, cuando tenía en la edad 20 años, yo no era muy fácil. Yo tenía muchas ideas cuando era joven. Yo tenía que aprender, someterme a mis ancianos, aunque cuando yo no estaba de acuerdo de la forma que ellos estaban haciéndolo. Y cuando regreso a ver, tenían muchas cosas que estaban bien. Y en contraste, Dios levanta a aquellos que son humildes. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nosotros tenemos que pensar y humillarnos y someternos, porque Dios levanta a los humildes. Aquel que está abajo, no tenga temor de caer más. Y hay un dicho que dice que entonces dice, si tú estás abajo, ya no puedes caer más. Entonces tú no puedes caer. Entonces si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, no puedes caer más. Y Pedro sabía esto. Pedro sabía esto porque recordemos lo que Pedro le dijo. Le dijo a Jesús acerca de su lealtad. Le dijo, no, Señor. Dijo, miren a ellos. Ellos tal vez huyan, pero yo no huiré. Yo nunca te dejaré, nunca te traicionaré. Yo soy leal totalmente. Y Pedro creía esto cuando era en su edad de joven. Y él creía eso. Y él dijo, no, Señor, yo no te traicionaré. Pero sabemos lo que le pasó a Pedro. En la hora de la prueba, cuando él se... En el tiempo de su soberbia, él negó al Señor Jesucristo. Sabemos que gallo cantó y Pedro se recordó lo que Cristo le dijo y él fue y lloró amargamente. Y eran lágrimas de arrepentimiento, pero él lloró. Y en la gracia Cristo lo levantó y Cristo lo trajo otra vez y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dijo, Pedro, le preguntó tres veces, así como él lo negó tres veces, ¿me amas? Entonces, si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, vamos a estar seguros que Él nos exaltará cuando fuera tiempo. No vamos a perder nada. No vamos a perder nada. Y eso es porque su mano es poderosa y Él lo hace como Él quiere. Y Él mismo te puede levantar y exaltar en su debido tiempo. Y a veces pensamos si hacemos esto y o si hacemos este otro, ¿cuáles son las consecuencias? No. Dios es aquel que puede levantarte cuando fuere tiempo. Interesantemente, en el versículo 7, él conecta la ansiedad con la soberbia. Por eso vemos aquí en el versículo 6 y 7, dice, dejad echando vuestra ansiedad sobre él. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Normalmente la ansiedad viene por la falta de control de las circunstancias. Entonces muchas personas se vuelven ansiosas. Entonces nosotros en nuestro orgullo queremos controlar a otras personas y nuestras circunstancias. Porque nosotros creemos que podemos hacer un mejor trabajo que los otros, o tal vez podemos hacer un mejor trabajo que Dios en gobernar el universo. Entonces, esto obviamente va a hacer a muchas personas ansiosas. Oh, yo puedo hacerlo mejor que esta persona o esta persona. Entonces, la ansiedad es el resultado de todo esto, porque nosotros no estamos dejando todas estas cosas a nuestro Señor. La palabra dice que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Que dejemos nuestra ansiedad sobre Él. Si es que nosotros no nos humillamos bajo Él, entonces vamos a tener ansiedad. Ese es el resultado. Entonces, cuando nosotros estamos bajo control, no estamos bajo control, entonces el resultado es la ansiedad. Entonces, tenemos lo suficiente en gobernar nuestras propias vidas. Entonces nosotros en vez de tratar de controlar a otras personas, tenemos que humillarnos nosotros mismos y dejar que el Señor gobierne el universo sabiendo que Él es el único que puede hacerlo apropiadamente. Entonces humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Si es que tú analizas tu ansiedad, cuánto esto está conectado al orgullo o al deseo de controlar, o falta de confiar en el Señor. ¿Cuál es la cura? La humillación. Y ahora nos dice en el versículo 8, resistid al diablo. Entonces, vemos por medio del libro que la humildad y la obediencia es algo que tenemos que hacerlo en la familia, en la iglesia y en el gobierno. Entonces, todo lo que estamos pasando por nuestras vidas, la persecución espiritual. Y entonces, por eso es lo que Pedro toma todo ese tiempo para indicarnos aquí cómo es que nosotros tenemos que responder a todas las dificultades y tribulaciones de esta vida. Entonces, la actitud correcta a Dios y a otros es algo que como dice en el versículo 8, que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario, el diablo, va a venir a nuestras iglesias y va a descreditar el evangelio. Entonces nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Dios, si nosotros no modelamos estos atributos a la sociedad, entonces ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no modelamos estos atributos, ¿quién lo va a hacer? Entonces no podemos dejar a aquellos que se oponen al Evangelio darles una admonición para decir que el Evangelio no tiene poder para cambiar la vida. Entonces no le demos al mundo esta admonición, diciendo que el Evangelio no tiene poder. Entonces Pedro nos dice que cuando el conflicto espiritual es algo agrio y que en todas estas relaciones sociales es un conflicto espiritual, es un combate espiritual. Entonces aquí dice la palabra diablo, significa un acusador falso, el acusador de los hermanos. Él está acusando en contra de nosotros. Él va alrededor buscando a quién devorar como un león rugiente. Entonces Pedro aquí tiene en vista especialmente, muchas palabras traen fácilmente a la rebelión y al orgullo. Entonces, esto es lo que puede usar el diablo como una oportunidad. La falta de humildad bajo la soberana, bajo Dios, él puede usar eso. Y él anda alrededor buscando quién devorar, si, aquellas personas que no se humillan bajo Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos bajo riesgo, cuando no nos sometemos, cuando no leemos la palabra, cuando no reconocemos la autoridad, estamos a riesgo, estamos expuestos para ser devorados por Satanás. El diablo quiere, sabe cuáles son nuestros, sabe cuáles son nuestras caídas, nuestras debilidades, y él quiere. Y él quiere movernos y quiere confundirnos. Entonces, los cristianos en ese entonces, al comienzo de los siglos, ellos no estaban pensando en algo bonito, porque ellos sabían qué significaba un león rugiente. Ahora no pensamos al igual, porque ahora pensamos en el zoológico, pero ellos vieron la sangre que caía de los hocicos de los leones cuando los cristianos eran lanzados en los coliseos. Cuando Herodes fue a la arena, él dijo: "Láncenme a las bestias. Yo soy la grey de Dios, y si es que soy molido por los dientes de estos animales, tráigame cualquier cosa porque seré aceptable delante de mi Dios. Y si es que estos leones van a torturar y destruir mi cuerpo, que sea un olor fragante para mi Señor Jesucristo". Entonces, esto es lo que ellos tenían en mente cuando escucharon como un león rugiente que anda alrededor buscando a quién devorar. Y eso es lo que nuestros hermanos en el primer siglo padecían. Eso es lo que padecían nuestros cristianos, nuestros hermanos cristianos. Entonces, si es que nuestros líderes cristianos, si es que viven dando ejemplo, van a padecer lo mismo. Y Satanás, el diablo, quiere bebernos a nosotros y usarnos y movernos en contra de Dios y su voluntad. Nosotros, cuando vemos los programas de la naturaleza y los documentarios, y vemos un león, y cuando el león va de cacería, ¿qué es lo que hacen? Ellos siempre van a una bestia que es la que está apartada del rebaño, una que es más pequeña, más joven y más enferma. Entonces ellos se enfocan en ellos y se van en contra de ellos. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Entonces, atrás de todas estas persecuciones es Satanás, y él quiere destruir a los cristianos y arruinarnos. Entonces, la falta de humildad y falta de fidelidad y falta de sometimiento, él va a hacer todo lo que puede para descreditar la palabra de Dios. Y él puede usar la palabra de Dios. Recuerda que Satanás usó la palabra para en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces escuchamos a los cristianos justificando sus malas obras, sus malas acciones con la palabra. El diablo es lo que hace esto. ¿Cómo podemos citar escritura para defender nuestra posición errónea? Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos nuestra defensa y estamos armados con la palabra de Dios. Como dice en Romanos 16, 13, que el Dios de paz va a pisotear a Satanás. Entonces aquí nos dice que resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y también Santiago nos dice que resistéis al diablo y él se apartará y huirá de vosotros. Entonces, cuando nosotros resistimos todas estas tribulaciones y dificultades, no nos van a destruir, sino que nos van a hacer más fuerte. Ese es el resultado. Cuando nosotros resistimos las maquinaciones del enemigo, nosotros somos bendecidos y somos fortalecidos. Entonces el Señor nos ha dado los líderes y los pastores como una bendición, y nosotros tal vez vayamos y suframos y persecuciones y vayamos y estemos pasando por diferentes problemas. Tal vez tú estás en el trabajo pasando siendo perseguido, o tal vez tú estás yendo por alguna dificultad particular, o tú estás enfermo, que es lo que dice Pedro. Aquellos que sufren de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que encomendamos nuestras almas a nuestro fiel Creador y hagamos el bien. Sabemos que el Señor nos va a sostener. Aquel que nos llamó es fiel y lo va a hacer. ¿Y qué es lo que Pedro dice en el versículo 10? Dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué promesa! Él nos va a restaurar, él nos va a afirmar, él nos va a perfeccionar, fortalecer y establecer. Cualquier cosa que tú hayas pasado, establécete en la roca, en medio de tribulaciones. Sabemos que tenemos esta promesa. Y en respuesta de todo esto, Pedro solo puede adorar al Rey de Reyes y Señor y Señores, que su reino y dominio va a ir desde la extensión hasta la extensión de un reino hasta otro reino. Él será adorado y el resultado es la adoración, una doxología. Y suya es la gloria, y esa es la promesa. Entonces, cualquier cosa que tú estés enfrentando, esta es la promesa de Dios. Y eso dice, escribe a una iglesia perseguida, a una iglesia que sufre. Entonces, Pedro concluye aquí. No se olvida a sus amigos. Entonces, de aquí dice, habla acerca de Silvano. Él estaba ministrando a Pedro llevando la carta, y también habla acerca de Marco. Pedro era la autoridad atrás del Evangelio de Marcos, y él no se olvida a la iglesia de Jesucristo. Y recuerda al pueblo de Cristo y les dice: saludaos unos a otros con un ósculo de amor. Por eso es lo que nosotros pasamos, la paz de Dios el uno a los otros. Y eso es lo que hacían en la iglesia antigua. Nosotros estamos pasando la gracia, la paz de Dios. Dice, iglesia en Babilonia. No significa que él estaba en Babilonia, él estaba en Roma. Babilonia era el imperio pagano. Entonces dice que donde quiera que estemos, esta carta es para nosotros. Y él nos recuerda que aún el mensaje de Dios es traído por medio de un humano. Y él nos usa para traer la palabra. Y él nos nos encomienda para gracia y paz a todos que son de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias hoy, en esta mañana, porque Señor, tú eres nuestra paz. La paz que el mundo no puede entender y la paz que el mundo no conoce. La paz en medio de tribulaciones y dificultades y persecuciones y problemas. Señor, todos nosotros venimos y tenemos, Señor, problemas, ansiedades y problemas y miedos y enfermedades y tribulaciones. Señor, y lo traemos delante de ti, sabiendo que, Señor, tú velas por nosotros y te preocupas por nosotros. Señor, te pedimos que cualquier cosa que nosotros pasemos como tu pueblo, Señor, que tú nos perfecciones, afirmes, fortalezcas y establezcas. Tú lo has prometido, Señor, y nosotros lo creemos. Reconocemos, Señor, que el dominio y el poder es tuyo desde el tiempo de la eternidad. Y, Señor, te pedimos que nos dé, Señor, tu paz en medida amplia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.